Inteligencia Editorial con BookWire es un podcast original de BookWire, el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Elena Bazán, los saludo desde nuestro estudio en Ciudad de México. Tenemos preparado un gran episodio dedicado a cómo cruzar fronteras con los formatos digitales. Hoy recibiremos a Gustavo Cruz, editor de La Mexicana Almadía, y a Juan Casamayor, editor de La Española Páginas de Espuma, dos editoriales ampliamente reconocidas y, me atrevo a decir, favoritas en ambos lados del mundo. Pero antes de abrir micrófono, permítanme contarles del informe BookWire 2022. Por primera vez, nuestra publicación incluye análisis de datos del inicio del año en curso, es decir, pueden consultar información de la evolución del libro electrónico y audiolibros en España y en América Latina del 2021 y del primer trimestre del 2022. ¿Por qué van a leernos en esta nueva modalidad? En BookWire pretendemos ofrecer una visión de mercado lo más actualizada posible y en esta ocasión hemos sumado el primer periodo post-pandémico, con la finalidad de detectar nuevos posibles comportamientos en nuestra industria en el año en curso, después de 2 años que ya sabemos todos han sido muy, muy atípicos. Empiezo por aquí para contarles que el informe BookWire 2022 ya está disponible para que lo descarguen y consulten, y porque pondremos algunos datos de este informe sobre la mesa en la conversación con nuestros invitados. Ahora sí, el día de hoy hablaremos de un tema que siempre ha estado presente entre los editores, en papel y en digital. ¿Cómo lograr que su catálogo se consolide en otras latitudes? Es decir, que llegue a espacios geográficos fuera de su localidad, país o región. Y lo más importante, ¿cómo sumar a más lectores? Escucharemos la experiencia, consejos y abriremos un debate sobre si buscar en otras latitudes y formatos y, lo más importante, cómo lograrlo. Desde Madrid se conecta Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, fundada en 1999 con un catálogo especializado en cuento y ensayo. Hola Juan, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes aquí, buenos días por allí.
Y del otro lado del charco, desde Ciudad de México, se encuentra Gustavo Cruz. Él es editor de Almadía, fundada en 2005 en Oaxaca y con un fondo muy enfocado en ficción, pero que no deja de lado géneros como la crónica, el ensayo y la poesía. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Ele. Hola, Juan. Un gusto saludarles a ambos y un gusto conversar.
Muchas gracias por estar aquí, chicos. Estoy súper contenta de esta conversación. Y pues quiero empezar con una noticia que leímos en abril del 2022, que decía: Almadía desembarca en España. Esta fue la noticia que nos recibió en la primavera. Y pues yo te quiero preguntar, Gustavo, ¿por qué han elegido este año en específico, 2022, pospandemia, para montar su primera filial fuera de México? ¿Y por qué España?
Este es un plan que el fundador de la editorial, Guillermo Quijas, tenía desde hace tiempo. Bueno, la editorial tiene 17 años, yo empecé a colaborar en ella hace 7, o sea que hay unos 10 años de experiencia que yo no pude presenciar. Tengo entendido que hubo un primer acercamiento hace bastante tiempo, pero no fue fructífero, digamos, no prosperó. Fue en un momento muy temprano de la editorial y, bueno, desde entonces, un poco también siguiendo el ejemplo de otros sellos latinoamericanos, ¿no? O mexicanos, como Sexto Piso, se avizoraba el mercado español como un lugar casi como de consolidación de un proyecto editorial a nivel Hispanoamérica. Y ya que, gracias al trabajo que todos quienes han colaborado a través de la historia de la editorial se ha sumado, la editorial ha sido ubicada ya a este nivel regional hispanoamericano. Entonces era ya un deseo que estaba ahí, ¿no? Presente. El por qué la fecha, fíjate que la pandemia, por no sé qué tan divulgado sea, pero hubo distintas reacciones de los mercados locales a la pandemia. En México fue muy dramático. Muchas editoriales de nuestro tamaño, más pequeñas, vieron muy cerca la posibilidad de cierre. Debido a varios factores que quizá cueste trabajo profundizar ahorita. Mientras que en España, me parece, y Juan me podrá corregir si me equivoco, hubo un crecimiento del mercado y hubo un mayor consumo. Eso también, o sea, compra o consumo de libros, ¿no? Más o menos lo contrario a lo sucedido en países como al menos que esté seguro, Perú, Colombia y México. Eso también nos hizo pensar que pues nos ayudaría mucho en caso de que volviera a pasar, ya que, bueno, ya no sabemos si, qué futuro nos espera, contar con presencia en un mercado así de sólido. Y hasta el momento la recepción me parece que ha sido buena. Quizá, bueno, ya que decías que los números y todo eso son atractivos, quizás un poco pronto para que nosotros podamos dar números definitivos de nuestra llegada de España. Son unos 4 meses nada más. Los ciclos de libro no es un producto como que simplemente se venda y ya tengas las estadísticas. Hay un ciclo que tiene que ver con consignaciones y devoluciones que apenas estamos por completar de nuestros primeros libros. Entonces, hasta que eso suceda, sabremos mejor. Hasta ahorita hay un entusiasmo. Los números nos dicen que hay un entusiasmo y una buena recepción, pero el momento de la verdad aún está por llegar.
No, pues yo creo que va a ser una recepción muy positiva. En digital ya tenemos algunos datos y podemos ver que el catálogo español de Almadía, ya convertido a digital, comienza a moverse a tan solo 4 meses. Entonces yo creo que desde el lado digital ya podemos ver que el público español recibe con los brazos abiertos a Almadía. Esta es la sensación, pero como dices, habrá que esperar un poquito para ver, pero bueno, la aventura claramente fue estratégica, ¿no? Y me llama la atención que tú dijiste que el primer acercamiento para desembarcar en España fue muy pronto. Esto quiere decir que sí hay un momento clave, que sí hay una planeación y una estrategia. Y para eso, Juan es nuestro experto. Juan, tú ya eres medio mexicano y medio latino oficialmente, pues Páginas de Espuma tiene una larga trayectoria de distribución en América y además fuiste de los pioneros con tu catálogo digital para llegar a este otro lado del mundo. ¿Tú cómo percibes actualmente el crecimiento de la venta de e-books en América Latina? Y estoy hablando de este fenómeno de exportación digital. ¿Cómo es tu experiencia de tu catálogo desde España para este lado?
Bueno, por mantener un hilo de conversación también y un poco a raíz de las palabras de Gustavo, efectivamente España es un país que durante la crisis pandémica ha tenido un crecimiento importante. Ahora se han publicado las primeras cifras del informe de comercio interior del libro y se ha crecido casi un 6%. Esto se debe a varias razones, podríamos encontrar varios factores. Uno de ellos, desde luego, es el desarrollo tecnológico en diferentes capas, ¿no? Desde cómo los editores podemos trabajar con datos y metadatos y así nos podemos organizar y proyectar mejor, a que el punto de venta está altamente desarrollado para vender libro vía electrónicamente. Y en todo este panorama, en este ecosistema, el libro electrónico, el e-book, ha sido también fundamental. En nuestra orilla, con la crisis sanitaria, hubo un crecimiento exponencial, pero fue todavía más llamativo y más subrayable el fenómeno del crecimiento del libro electrónico en Latinoamérica. Esto tiene que ver, en nuestro caso, en el caso de Páginas de Espuma, con dos realidades, una realidad histórica y una realidad, digamos, diacrónica, puntual, la que marcó la pandemia. Desde que tenemos libro electrónico, cada año Páginas de Espuma iba creciendo no menos de un 15-20% en facturación en libro electrónico, repartiéndose, y ahora veremos un poco cómo puede vender una editorial española independiente en distintos países latinoamericanos. Pero sin duda el año 20 y el año 21 eclosionaron las cifras a todos los niveles en el mercado nacional español y en los distintos escenarios latinoamericanos. Curiosamente el 21 se esperaba incluso, hablándolo con Bookwire, como de una caída de ventas, pasado ese año 20 más crítico, y ocurrió todo lo contrario. Y casi podemos avanzar que en este año 22 vamos a igualar las excepcionales cifras que hubo en el 21. Sí, desde luego, este crecimiento que hemos tenido en el libro electrónico tiene que ver con una capacidad que ha tenido la editorial promocional y comercial de hacer llegar los libros a distintos espacios lectores en una realidad tan compleja como Latinoamérica, verticalmente desde el Cono Sur a México. Y de hecho, hay un desequilibrio en nuestro caso muy, muy importante. El 32% del libro electrónico, del e-book que vende Páginas de Espuma, lo vende en México.
Así es.
O sea, solo está 3 puntos por debajo de lo que vendemos en España. Puede haber distintos factores. O sea, en España quizá bajemos esa cifra porque tenemos muy buena permeabilidad en punto de venta. en México, teniendo una buena distribución, sin duda el precio competitivo del libro electrónico y, por otro lado, a veces los desfases de importación permiten optimizar este canal de negocio, ¿no? A partir de ahí hay otros países tan fundamentales como Argentina o, curiosamente, Chile, que es un mercado muy castigado, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, como tú dices, proyectar que el catálogo esté siempre en digital desde el principio, o sea, nos ayuda a que llegue primerísimo. Esto parece muy obvio, pero es que hay que decirlo porque puede haber editores que no lo contemplen. Entonces, primeramente lleguemos con libro digital porque los lectores que ya conocen sus catálogos están esperando la llegada de este libro y creo que esta es una estrategia muy, muy básica para empezar a colocarse en otros mercados, ¿no? O sea, tener este recurso. Y esto me lleva, voy a retomar una palabra que dije. Bueno, es un término muy importante, un concepto digital que es exportación digital. Es decir, es el catálogo local que se consume en otra región. Para ser más clara, voy a dar un dato. Este es un dato del 2021, del informe Bookwire 2022. El 45% de las ventas de e-books españoles se realiza fuera de España. En palabras más técnicas y para que suene más rimbombante, la exportación digital de España es del 45%. Estos son datos del 2021. México, dentro de ese 45%, genera el 14% de los ingresos derivados del consumo de e-books de editoriales españolas y el resto de América Latina genera el 16%. Esto significa que la TAM es un brillante 30% de facturación para la exportación digital española. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Porque siempre hay que ver las dos partes de la moneda, las dos caras. Entonces, ¿cuál es la exportación digital de editoriales latinoamericanas? Pues resulta que el 70% está dentro de la misma región y me parece que es un dato muy interesante para comparar con la cara de la exportación digital que ya he mencionado de España. Y justamente este país representa el 10% de la exportación digital en América Latina. Entonces, con estos datos sobre la mesa, yo les propongo un debate a ver qué opinan ustedes, cada quien con su experiencia. Y la pregunta es, ¿un editor debe proyectar siempre otras regiones como meta para su catálogo?
Primero, para continuar con tu comentario inicial, antes de la pregunta, yo sí creo que eso tiene que ver con una especie de sinergia entre los formatos, entre el físico y el digital. O sea, me explico. Como bien dijiste hace rato, L, en el digital, a partir de la llegada y de que hay presencia de actividades de la editorial en España y de que los libros físicos ya se empiezan a ver en mesas de novedades, supongo, aumentaron las ventas digitales en ese territorio. A lo que voy es que sí sigue siendo el físico lo que genera, digamos, lo que ubica la editorial y los libros en la mente o en el radar de los lectores. Y el formato ya después es una elección posterior. También en relación a las altas ventas quizá en México de editoriales españoles, también ahí yo sí me ubicaría como lector. El precio tiene mucho que ver, ¿no? Se acerca mucho. Son editoriales muy bien ubicadas, o sea, todo lector latinoamericano tiene como referencia a Páginas de Espuma, Anagrama, otras más pequeñas, ¿no? Como libros del asteroide, Periférica, todo eso que llegan aquí con precios de importación pues, bastante elevados. Entonces, cuando se ofrecen los costos de digital, de formato digital, se vuelve muy, muy atractivo, la verdad. Pero bueno, de ahí a que si debemos a proyectar o que es un deseo de los editores llegar a otros mercados, pues por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que a un nivel de confianza y de apuesta, cada que un editor decide publicar un título, está convencido de que todo el mundo debería leerlo y de manera literal un poco, ¿no? Entonces, sí, yo creo que apostaría. Pero también, ahí también llego a ser un poco utópico, también me gustaría mucho, hay cierta frustración ahí quizá, fortalecer mucho los mercados locales. Me encantaría, por ejemplo, que los autores oaxaqueños que publicamos, que son bien leídos en Ciudad de México, por ejemplo, y que nos encantaría, y obviamente vamos a trabajar para que sean leídos en España o en Argentina, que por cierto, esté recién, como la primicia, salió esta semana de imprenta nuestro primer libro impreso en Argentina, y también estamos de fiesta en eso. Por supuesto que apostaríamos a eso, pero me encantaría que todo Oaxaca leyera a esos autores, ¿no? Entonces, eso es otro como deseo utópico, digamos, pero más o menos ahí terminaría.
Entonces no debemos de perder de vista, claro, porque las proyecciones siempre hacia lo más lejos no deberían hacernos perder de vista nuestro contexto inmediato como editores. Podemos ir por ahí. ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Cómo ves este escenario?
Sí, esa reflexión del contexto más inmediato no se debe perder nunca. O sea, yo creo que en el caso de Almadía es una editorial grande e importante porque ha sabido cuidar lo inmediato y a partir de ahí sabe que su salud pasa por ese contexto cercano y que donde se ha ido haciendo fuerte y construyendo. A partir de ahí se pueden proyectar otros mercados. Lo que sí no hay que perder de vista es que no todas las regiones, no todas las geografías configuran un mismo tipo de lectura. Y a partir de ahí las editoriales debemos también ser críticos con nuestro propio catálogo y optimizar aquellos libros que sabemos que van a funcionar mejor. Es verdad que Gustavo ha lanzado una idea que me parece fundamental, que es esa correlación de resultados entre distintos formatos cuando hay una vocación detrás editorial de proyectar una distribución, una promoción, distintas estrategias de marketing. Eso funciona, pero siempre luego está la singularidad de cada país, o sea, México tiene un ecosistema, por ejemplo, de puntos de venta muy distinto al argentino. Quizá esa constitución propia de la venta mexicana favorezca en algún momento dado la compra del libro electrónico también. Y lo digo porque nosotros tenemos una larga experiencia de impresión en México. Nosotros tenemos casi 60, 70 títulos ya impresos en México. Vamos camino de un centenar. Y en cambio México sigue siendo el país fuerte en nuestros resultados en e-book. En Argentina llevamos también un largo proceso de impresión. En cambio no hay esa correlación de resultados en papel con resultados en e-book. Es decir, que esa proyección a esas regiones, a esa creación de una cartografía editorial, depende mucho de que volvamos, como decía Gustavo, a cada contexto inmediato. Y si bien Almadía, su contexto es Oaxaca y esa literatura mexicana que ha ido fortaleciendo, o la salud de Páginas de Espuma pasa por su distribución en España, luego hay que cuidar cada contexto allí donde lo proyectes. Si vas a trabajar en Colombia, tendrás que cuidar el contexto inmediato de Colombia y saber incluso que no es lo mismo vender libros en Medellín que en Bogotá. Así de sencillo. Y eso es un trabajo editorial de picar mucha, mucha piedra, Elena.
Sí, por supuesto. Además, cada región tiene sus propias reglas y, como dices, en un país, cada ciudad. Y bueno, México, ¿qué te digo? Tan grande este territorio que bromeamos nosotros mismos sobre cómo llegar de un lugar a otro. Y pues, claro que sí, cerremos con esta idea, si les parece, que según el contexto inmediato de lectores y de posibilidades de distribución, aquí hablamos física o digital, habrá que contemplar qué pasa en cada espacio y es una estrategia del editor. Y aquí, bueno, creo que lo primero es pensar lo local a la par de lo más lejano, de otros territorios, no perder de vista, ¿no? Creo que estas son algunas ideas centrales. Y hablando de irnos lejos, Estados Unidos. A ver, este es un mercado del que siempre, siempre se habla. ¿Qué pasa con los hispanos en Estados Unidos? Para las editoriales en español, generalmente hay grandes excepciones, pero esto es una especie de norma ya. Estados Unidos suele representar entre el tercer, cuarto y quinto lugar de facturación de la venta de libro digital, lo que hace muy tangible la presencia de lectores digitales en español en Estados Unidos. ¿Qué experiencias han tenido sus editoriales con este mercado tan codiciado por todos los editores en español?
Bueno, en este apartado yo también tengo, bueno, yo más bien tengo más preguntas que respuestas, porque yo la verdad no tengo, sí me he preguntado muchas veces qué sucede ahí, porque en nuestro caso Estados Unidos es el segundo territorio en facturación, lo cual... Pero nos ha costado, en el físico ahí sí nos ha costado mucho encontrar una buena distribución, por ejemplo. Entonces pareciera que hay una cercanía o una... hay un público en Estados Unidos, lector en digital, que está al tanto de nuestro catálogo por vías que realmente me quisiera tener claras para poder atenderlas mejor, ¿no? No he encontrado yo todavía qué sucede ahí, pero sí sé que hay, que hay lectores importantes en español y que además tienen en consideración nuestro catálogo. Y hasta ahí llegó, digamos, ¿no? Hemos intentado sí en el físico, pero casi que sin proponérnoslo, ha funcionado muy bien nuestro catálogo electrónico ahí. Y todavía, Diego, insisto, estoy intentando dilucidar cómo es que está sucediendo eso.
Sí, yo me sumaría un poco a lo que dice Gustavo, porque sigue habiendo más preguntas que respuestas cuando se habla de Estados Unidos. O sea, se habla de Estados Unidos a veces en términos como de un paraíso idílico, que tenemos que perseguir como si la población que habla ahí en español fuera inmediatamente, y lo me pongo en un espacio muy fenicio, fuera una compradora de libros. Y es más complejo que eso, porque la población que habla español en Estados Unidos es muchas veces una población con menos poder adquisitivo, desgraciadamente con un nivel cultural que a veces el libro no es una prioridad en sus hábitos de ocio, y eso es una realidad que cuando yo he tenido mesas compartidas con algunos editores estadounidenses que publican español, te ponen delante ese fenómeno que es real. Es verdad que luego hay un tejido académico, universitario, muy amplio que vive. Nosotros en estos casi 25 años de editorial tengo como una doble vertiente. Por un lado es una historia de decepción con Estados Unidos. Creo que lo que dice Gustavo, nunca hemos acabado de encontrar un modelo de distribución para un formato de papel en Estados Unidos y de hecho ha venido a menos. En cambio, el formato electrónico creo que ha venido a suplir la ausencia de otros canales. En nuestro caso, Estados Unidos supone el segundo país donde exportamos libro electrónico y no es poco además. O sea, solo en Estados Unidos es un 15% de todo lo que facturamos. Entonces quiere decir que sí que hay una demanda, que posiblemente sea una demanda quirúrgicamente muy especializada, muy focalizada en espacios académicos, universitarios, con un tipo de lector excepcional, cuando hablamos de esa idea generalizada del lector o de la persona que habla español, pero a partir de ahí creo que está mucho por hacer, eso desde luego. Pero sí que desde un espacio colectivo gremial de España, sí que Estados Unidos se ha ido quedando fuera del mapa para los editores. Esa es una realidad absoluta. Y hablo en formato en papel, en cambio, en formato de libro electrónico, las cifras crecen y crecen. O sea que creo que planteo más dudas que afirmaciones en el fondo, ¿no?
No, pero al final es justo esta conversación que yo la veo, la escucho año tras año, pero creo que está muy bien que sigamos cuestionándolo porque es sin duda un mercado que va despuntando en digital, especialmente como ya lo han dejado claro. Y hay un factor que a mí me parece muy interesante que sucede con los lectores norteamericanos, que son las bibliotecas digitales. La costumbre, el hábito, el recurso, la accesibilidad a bibliotecas digitales es tan amplia en Estados Unidos que podría ser una de las respuestas por ahí. Un dato del informe Bookwire 2022 es que las ventas a bibliotecas representaron en el 2021 un 8% del total de las retribuciones digitales de todo el catálogo en español. Estos son datos de Bookwire, que no es menor. Este es un 8% que si lo comparamos con el 2019 se ha cuadruplicado. Entonces aquí, pues bueno, seguimos teniendo muchas preguntas con Estados Unidos, pero creo que lo que queda claro es no perdamos de mira a nuestros lectores hispanos en este territorio. Exacto. Y quiero pasar, vamos a cambiar ahora a la experiencia lectora con los oídos, si les parece, que este es otro gran tema. Se prevé que en 2022 se llegue a la cifra de 16.000 audiolibros en lengua española. Si bien en 2021 España ha sido el principal consumidor de audiolibros en español, se perfila un crecimiento de escuchas de audio en el mercado latinoamericano y no se diga en el mercado norteamericano. Pues ya sabemos que en experiencias sonoras también nos llevan una gran delantera tanto en audiolibro como en podcast. Vamos a ver cuál es su experiencia. ¿Cómo han percibido ustedes, que yo sé que tienen diferentes estrategias con audiolibros, cómo han percibido la evolución de este formato y cuál es su experiencia como editores con los audiolibros?
Bueno, pues los audiolibros en la experiencia de Almadía han sido hasta ahora como salvavidas, digamos, ¿no? Sobre todo este modelo, que es el que nos hemos, con el que más familiarizados estamos, que es la venta, la cesión de derechos a las plataformas, que te pagan un adelanto y a cambio de un periodo de exclusividad, y ellos asumen los costos de producción. Esto porque la facturación, o digamos el flujo de efectivo de una editorial independiente latinoamericana, dificulta poder asumir los costos de la producción de un audiolibro, sobre todo ante la incertidumbre de cuándo regresaría esa inversión. Entonces, este modelo de cesión de derechos a las plataformas resulta muy atractivo porque tienes un ingreso pues inmediato, ¿no? Durante la pandemia, la venta de un muy buen paquete de nuestros títulos nos ayudó a sobrevivir. Como les dije hace rato, fue muy dramático ese año. Ahora, justamente, estamos ya ansiosos y deseosos de poder emprender la producción de audiolibros. Pues también sentimos que, si bien este modelo ha resultado beneficioso en un cortísimo plazo, tampoco creemos que beneficie del todo justo el formato, porque entonces estás reduciendo muchísimo la oferta, ¿no? Estás haciendo que tus libros estén solamente disponibles en un lado, y eso no ayudaría mucho a que se amplíe el público, etcétera, y un poco en términos de competencia, ¿no? Entonces, para resumir o para concluir, hasta ahorita tenemos esta experiencia que no nos ha permitido tampoco tener muy claro el qué tanto se están consumiendo, ¿no? Porque, insisto, todo queda en un solo canal. No sabemos qué tanto está creciendo el mercado, pero ya queremos iniciarlo y estamos esperando el próximo año poder producir nuestro primer audiolibro. Y eso está en planes, digamos. Y bueno, Juan ya nos podrá decir.
Sí, a ver, el modelo de Páginas de Espuma y en general de la edición independiente en España es similar al de Almadía. O sea, no conozco ninguna editorial independiente mediana o pequeña en este país que esté capacitada para poner encima de la mesa unos recursos que supongan la producción de un audiolibro. Y sobre todo me imagino que en los estándares de calidad que piden estas plataformas, que eso es posiblemente lo más preocupante, ¿no? Porque habría que tener una variedad de registros de voces, de sistemas tecnológicos, que desde luego yo sí que adelanto que Páginas de Espuma a día de hoy no va a entrar. Entre otras cosas porque creo que también es un modelo de construcción donde por un lado aún los editores tenemos asignaturas pendientes, ¿eh? Una de ellas es el trabajo con las agencias literarias. O sea, las agencias literarias con las cuales Páginas de Espuma se lleva muy bien, pero siguen sin entender muy bien que ese formato de lectura es resultante de un trabajo de edición también, como lo es el formato en papel o el formato en el libro electrónico. Entonces, muchas veces a las editoriales se nos escapa la posibilidad de negociar ese contenido si la agencia previamente no te lo cede. Y algunas agencias no acaban de entender que lo que se escucha, lo que se lee, es lo mismo que ha sido el trabajo de quien escribe y quien edita. Y ahí se soslaya el trabajo valioso del editing, del editor. Y ese trabajo está pendiente. Hay agencias que están empezando a ser muy sensibles con esta cercanía y estamos pudiendo negociar nosotros esos derechos, y hay otras que todavía no han entrado a jugar en eso. Y luego creo que los editores debemos trabajar bien en lo que antes apuntaba Elena, que me parece fundamental, que es el lanzamiento simultáneo de formatos. Igual que ya hemos conseguido desde hace varios años que libro electrónico y libro en papel salgan el mismo día a la venta, ahora estamos intentando que los audiolibros salgan el mismo día. Ocurrió con el libro de Liliana Colanzi, Ustedes brillan en lo oscuro, Premio Ribera del Duero, que salió todo el mismo día, y va a ocurrir el 7 de septiembre con el libro Mientras estamos muertos, del escritor español José Ovejero, que libro electrónico, el audiolibro y libro en papel van a salir el mismo día. Creo que todas estas asignaturas pendientes o de trabajos a medio camino suponen que estamos en un modelo de construcción. Más allá de eso, como dice Gustavo, estamos un poco también pendientes a medio largo plazo de saber cuáles son los resultados, porque yo soy consciente de que las plataformas darán adelantos en la medida que tengan resultados, y eso me parece que forma parte también de cuando lleguen esos resultados, el modelo estará más construido, ¿no? Y eso es lo que creo que todavía está pendiente aquí.
Claro, y quiero retomar esta última idea, Juan, sobre la simultaneidad, porque esto es una estrategia no solo de territorio, que creo que ha quedado muy claro en esta conversación, o sea, cómo lo digital puede darnos paso a territorios que no tenemos de manera inmediata con otros formatos, pero también es una simultaneidad y una búsqueda de audiencias, porque ahí hay otra cosa muy importante que creo que los editores debemos tener siempre muy presentes. Está aquel lector que utiliza los oídos, está aquel lector que utiliza los ojos, ¿no? Y estar en todos los espacios y en todos los formatos, pues es una estrategia para sumar. Como ustedes dijeron, falta ver qué pasa, hay que darle un poquito más de tiempo, hay que ver números, pero bueno, esta es como una primera reflexión bastante inmediata.
Sí, así es, así. ¿Sí?
Oigan, pues yo lamento decirles que se está acabando este episodio, todo lo bueno termina tristemente, pero quiero aprovechar que tenemos en nuestra cabina virtual a dos grandes editores que nos han compartido su experiencia, Páginas de Espuma, Almadía, y pues les propongo que cerremos este conversatorio con un consejo para quien nos escucha. ¿Cuál es el primer paso para perfilar a sus editoriales a otros espacios? ¿Qué le dirían a otros editores sobre esto?
Que es una pregunta un poco difícil, yo creo, pero...
Perdón, es muy temprano, ¿no? Para esta intensidad, pero es que este es el hilo negro, ¿no? Es lo que todos preguntan en algún momento.
Pues yo pensaría, también he de confesar que me intimido estar frente a un editor con la trayectoria de Juan. Entonces, más bien yo quisiera escuchar, que Juan me diera ese consejo a mí. Pero bueno, lo que yo podría decir es... yo abogaría por la congruencia, digamos, ¿no? Ser muy congruentes en su catálogo, ¿no? Eso es lo que el lector agradece y reconoce de primera instancia, es que tener claro qué puede más o menos esperar de un sello editorial, del título de un sello editorial, que sale en un cierto sello. Eso es quizá lo que yo podría decir.
Sí, la verdad es que Gustavo tiene toda la razón, o sea, y no te preocupes, no, yo no intimido a nadie y a nadie. Cuando me veas en persona lo entenderás, pero la coherencia es fundamental en el ejercicio editorial del día a día, o sea, yo creo que aunque vengan crisis tan importantes como la que ha venido de la pandemia, o recuerdo la crisis del 2010, la crisis económica, yo creo que lo que sostiene una editorial definitivamente es la coherencia, la tenacidad en seguir unas líneas y no traicionarlas, ¿eh? Y estamos muy tentados en el camino a veces de libros que sabemos que se pueden vender mejor o líneas que podrían ser económicamente a corto plazo más rentables, pero en el fondo sabríamos que estaríamos traicionando ese contexto inmediato que creó la editorial, y no me refiero a la región, sino a esa semilla editorial, ¿no? Y yo siempre hablo que los editores que quieran proyectar sus libros, lo primero que tienen que tener claro es que deben salir desde el castillo de cristal donde se encuentren y pensar que fuera de ahí es todo un mundo de diversidad, que las características sociales, culturales, económicas, geográficas, incluso climáticas, por ejemplo, de Latinoamérica, son tan diversas que cuando a mí me viene un editor español y me dice, oye, quiero distribuir en Latinoamérica, me digo, ya vas mal. O sea, Latinoamérica no se distribuye. Es como si un editor chileno quisiera decir, quiero distribuir en Europa. ¿En Europa dónde? ¿En Noruega? ¿En Italia? Pues pasa lo mismo para trabajar con las directrices, sea en México, sea en Chile, sea en Guatemala o sea en Colombia, ¿no? Entonces, creo que ese conocimiento de cada país, de cada ecosistema del libro en cada nación, y luego ver la vida en los países, ir en el subte de Buenos Aires, ir a un mercado en México, perderte por las calles de Santiago de Chile. Ahí es donde se percibe bien cómo se puede proyectar tus libros. No es menos importante ese lado humano. El resto ya viene del lado profesional y se va cubriendo poco a poco.
Hablábamos antes de comenzar este episodio que el siguiente lugar a descubrir es Oaxaca, ¿no? Ya quedamos que tenemos que estar ahí en algún momento los tres a la vez. Cerramos con estas dos grandes ideas, con estos dos grandes consejos muy, muy importantes. Gracias, Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, Gustavo Cruz, editor de Almadía. qué gozadera escucharlos. Gracias por todas las reflexiones y por la información.
Gracias a ti, Ele. Gracias, Juan.
Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Gustavo. Y nada, yo ya me estoy viendo en Oaxaca, o sea, no tengo ninguna duda.
Sí, ahí nos esperamos. Ahí con está. Gusto.
Buenísimo, pues cerramos por el día de hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inteligencia Editorial con BookWire. ¡Hasta pronto! Dirigido por Elena Bazán. Diseño de audio y mezcla, Nico Rojas. Anfitriona de BookWire, Elena Bazán.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.